At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 22 de noviembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. El rival de Cruz Azul. En la Liga MX este domingo se juega el último boleto para la liguilla entre Xolos y Atlas en la frontera a las 9 de la noche. El ganador enfrentará a la máquina en los cuartos de final. A imponer autoridad. En la Premier League este sábado, Manchester City recibe al Tottenham a las 11:30 de la mañana. El domingo, Liverpool visita a Southampton a las 8 de la mañana. 6 puntos de diferencia. En la Liga Española, Barcelona visita este sábado al Celta de Vigo a las 2 de la tarde. Para el domingo, Real Madrid hace lo propio con Leganés a las 11:30 de la mañana. De poder a poder. En la Liga Italiana este sábado, Milan le hace los honores a la Juventus a las 11 de la mañana. El domingo, Napoli enfrenta en casa a la Roma a las 11 de la mañana. Carrera nocturna. En la Fórmula 1 se corre el Gran Premio de Las Vegas, la antepenúltima fecha del calendario de la máxima categoría del automovilismo. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo está? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos hoy viernes 22 de noviembre y muchísimo gusto para platicar de todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Ayer hubo actividad en la Liga MX en el play-in, de eso estaremos platicando. Viene la NFL de semana también y Gran Premio de Las Vegas. Muchísimo para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Rolando, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, se puso en marcha la semana 12 ya. El partido de ayer de los Acereros en contra de los Browns, en donde no solamente se da una sorpresa, sino también en donde cae una nevada impresionante durante la segunda mitad del juego. Comentaron también acerca de cómo le fue a Checo Pérez en las dos primeras prácticas para el Gran Premio de Las Vegas. Hoy, por cierto, 8:30 de la noche es la tercera práctica y a la medianoche, hora de México, será la calificación para la carrera de mañana por la noche. Y también vamos a platicar acerca del béisbol de Grandes Ligas, que lamentablemente no viene a México para el 2025.
Oye, nada más rápido, ¿contra quién perdemos esta semana?
Contra Washington, Raúl. Washington en las apuestas es favorito por 10 puntos.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Hoy por la noche, la final de ida de la Liga MX Femenil, Tigres recibe a Rayadas en el Universitario, mejor conocido como el Volcán. Sexta vez que se enfrentan en una final Tigres y Rayadas. Buenos partidos en Europa y también, como lo dijimos ayer, ¿no?, buenos partidos y emocionantes en el play-in. Esta instancia es a matar o morir. Pero bueno, ahora el décimo lugar, que es el Atlas, sigue teniendo posibilidades de salir campeón. A mí me parece un sistema de competencia mediocre, la verdad.
Sí, sí, es emocionante, pero porque es un partido, es matar o morir. Pero a ver, si lo jugara el 14 contra el 15, también sería emocionante, ¿no? Aquí lo que yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, es que el que termine en décimo lugar no debe de tener posibilidades de ser campeón. Pero sabemos que eso no va a suceder. En fin, vamos con lo que sucedió en los partidos. Vamos en orden cronológico. Primero el Chivas contra el Atlas, un partido que se acaba definiendo al final de una manera dramática, con un penal ahí que se marca en una jugada del Pollo Briseño, que lo ejecuta muy bien Aldo Rocha, en un partido que ganaba las Chivas 1-0, y que me parece que no tuvieron la capacidad de rematar al Atlas, y bueno, finalmente el Atlas acabó despertando y empató el partido y luego lo ganó. Aquí el asunto y la polémica que se presenta, que por cierto luego acabó mal el asunto allá en Guadalajara, con enfrentamiento entre los de Atlas y Chivas, y hubo muchos problemas, que está abriendo ya una investigación la Comisión Disciplinaria, pero finalmente la polémica se desata, Enríquez, si fue penal o no fue penal la última jugada del partido prácticamente, donde gana el Atlas,
Sí, Raúl, mencionabas acerca del equipo de las Chivas que no pudo rematar al Atlas, y es que el Atlas empata al 85, y luego esta jugada polémica, el 90-14, desde mi punto de vista es una jugada completamente irresponsable de parte del Pollo Briseño, en donde hace su imitación más cercana a Místico, en donde no tenía que ir para nada, para ir a buscar prácticamente las espaldas y la cabeza también del jugador del equipo del Atlas. Creo que es una jugada con una fuerza desmedida y irresponsable, y de ahí es donde viene el gol de la victoria para el equipo del Atlas de Guadalajara.
A mí me parece un penal muy claro, ese del Pollo Briseño. Creo que no hay ni polémica, me parece, ¿no? Un salto imprudente, no puedes brincar en el área con los brazos abiertos como lo hizo el Pollo Briseño, y bien penal bien marcado de un Atlas que me pareció frío y calculador, ¿no? Así me parece que le gusta a Beñat San José, ya lo había mostrado contra Cruz Azul, como que sabía y se esperó todo el partido a jugar de cierta manera, esperando su oportunidad, y al final le llegó el empate al 85 y el triunfo un poco más adelante, pero a mí me parece que no calculado que iba a ganar en esos minutos, pero de que es paciente y frío el Atlas, lo tengo claro.
Ahora, les digo una cosa, desde mi óptica, este tipo de jugadas antes no eran señaladas como penal, Ahora el reglamento estipula que aquel que salta con los brazos abiertos, pues corre el riesgo de que si hay un contacto, se va a señalar como falta. Y ese fue el riesgo que corrió el Pollo Briseño de una manera, me parece, infantil, ¿no? Minuto 90, no puedes ir con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque se puede producir un contacto como se produjo. Pero les digo una cosa, no estén de acuerdo conmigo, pero para mí el partido de muy baja calidad,
Pues sí lo fue, Raúl. Y es que pues también estamos hablando de la posición que ocupaba en la tabla, 9 y 10, entonces tampoco se podía esperar, creo yo, que hubiera un gran fútbol. Sí, inicia Javier Hernández por el equipo de las Chivas, pero también creo que para Guadalajara, además de ser una eliminación muy dolorosa, porque estaba jugando en casa, porque aparentemente eran los favoritos, pero también es el colofón a un torneo lamentable, en donde otra vez se quedan a la mitad del camino, donde otra vez se les va un técnico, lo que sucedió con Gago, y el Atlas, un equipo que pues es inferior en muchos aspectos, termina por superarles.
Sí, el fútbol es el fútbol que mostraron los dos equipos durante el torneo, me parece, ¿no? Y a mí lo que me parece increíble, uno, que me parece que la gente de Chivas, el aficionado de Chivas ya se acostumbró a que su equipo va a estar ahí, ¿no? Y no puede pasar de ahí, de repente un buen torneo, llegan a semifinales, pero vamos, lleva mucho tiempo navegando en esas aguas el que se dice el equipo más popular de México. Y la otra que me parece realmente increíble es cómo dejaron morir al equipo cuando se fue Gago, ¿no? Dijeron, ay, nos la llevamos con un interino, ya decidiremos con calma, y al final, pues ahí está el resultado, ¿no? De llevártela con un interino, de no ponerle atención al equipo, me parece, con un entrenador que llegara a poner orden, y al final Chivas se va con más pena que gloria, ¿no?
Le voy a pedir a la producción que nos enseñe, por favor, las palabras de Chicharito antes de salir al campo. No sé si ya los vieron ahí motivando a sus compañeros. La vemos y la escuchamos, por favor. Este es Javier Hernández en el vestidor, hablando a sus compañeros, pidiéndoles que vayan al frente, que peleen. Y señala ahí, Enrique, Raúl Eduardo, recuérdense que vamos también contra el arbitraje. Uh-huh. Ahí señala, y luego pues se manifestó y lo expulsaron también a Javier.
Sí, vamos, yo creo que está muy bien la parte de la motivación. Finalmente Javier tiene un gran recorrido en el fútbol, no solamente en México, a nivel internacional, Pero yo creo que tampoco vale la pena estar involucrando en este tipo de cosas al arbitraje. O sea, vamos a enfocarnos en lo nuestro, vamos a hacer lo más posible y tratar de vencer al rival. Y bueno, ya si viene una cosa del arbitraje, pues ya es otra cosa. Pero creo que no tiene razón de ser, Javier, que creo que era más maduro cuando se fue a Inglaterra de lo que es ahora.
Y que al final no termina influyendo en nada el arbitraje, ¿no? Me parece el VAR rescata a César Arturo Ramos, pero al final termina siendo un muy buen trabajo de todo el equipo arbitral, en las rojas, en los penales, todo bien señalado, me parece, Raúl.
Sí, yo estoy de acuerdo. Tengo la duda nada más de si el primer penal a favor de las Chivas, el primer penal del partido, el balón iba para adentro o iba para afuera. Si va para afuera, no puede ser penal. Para el árbitro es muy complicado, pero pienso que el balón iba en dirección de gol porque el VAR se los señaló. Esa es la única duda que me queda. Fuera de eso, el trabajo de Ramos Palazuelos es muy bueno. Y lo que pasó al final del partido es lamentable, ¿no?
Sí, para la gente que no sabe, la barrida de Doria le pega el balón en la mano y bueno, no se puede quitar los brazos, ¿no? Pero el reglamento dice que aún, aunque sea ese tipo de mano, si la pelota va a gol, tiene que ser penal, ¿no?
Para mí es mi duda, ¿iba gol o no iba gol? Regresamos.
Atención, Eduardo Segovia Echeverría, ganador de la cortesía de la Fórmula E Orbañanos para participar en el Maratón de Mazatlán, favor de comunicarse al 55 52 79 22 93 para entregarte el premio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Países Bajos porque el delantero mexicano Santiago Jiménez podría adelantar su regreso a las canchas. Esto después de la lesión sufrida hace un par de meses. Y es que la vuelta del mexicano se esperaba a principios de 2025. Sin embargo, la evolución ha sido positiva y le habría pedido personalmente al técnico Brian Priske tener minutos desde este fin de semana. Sin embargo, el técnico danés aseguró en conferencia de prensa que prefiere guardarlo por un par de semanas más. Volamos a Colombia porque el delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, habló sobre la expulsión que sufrió Efraín Juárez en la Liga Colombiana, donde el delantero aseguró que están a muerte con el técnico mexicano. Yo como delantero he celebrado goles de mil maneras, es lo que se hace cuando marcas un gol. Si el rival no quiere que celebremos, entonces que no se dejen anotar. Estamos con Efraín al 200%, tenemos una burbuja que nadie va a romper, dijo Morelos en una entrevista. Cerramos en Estados Unidos porque después de la salida de Gerardo Martino del Inter de Miami, el cuadro de la MLS ya tendría un nuevo estratega, mismo que se trata de Javier Mascherano. Cabe señalar que este día Inter de Miami hizo oficial la salida de Martino, esto por razones personales, y es así que Mascherano toma su lugar después de dirigir los últimos 3 años a las categorías inferiores de la selección argentina. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Todos los que tenemos más o menos una edad ya mayorcita, pues nos acordamos de los cuentos de Toby, ¿no? En la pequeña Lulú y de Toby. Y se decía el club de Toby cuando juntabas a tus amigos. El Inter de Miami no es el club de Toby, es el club de Messi. Ahora junta a Mascherano también y ya trajo a todos sus cuates a ver cómo le va al Inter de Miami en el futuro. Pero vamos con lo que pasó en Tijuana. El partido en Tijuana ayer... antes de ir con lo que fue el partido, no puedo entender que un árbitro como Adonai Escobedo tenga que ir al VAR para expulsar a un futbolista que fue Nico Díaz, que mete una patada, que bueno, por poco le arranca la cabeza al jugador del América. Y no lo expulsó hasta que lo llamó el VAR. Se me hizo increíble. increíble. Y bueno, esa expulsión acaba afectando al equipo de Tijuana. Pero fue mejor partido este, Enrique y Raúl Eduardo, que el primero,
Sí, Raúl, más emocionante. Además, con el América teniendo capacidad de respuesta, después de estar abajo en un par de ocasiones en el marcador, 1-0, 2-1. Y luego el gol de la igualada del América que se da en tiempo de reposición. Y luego, pues, la emoción de los penaltis. Y el América que tiene esa capacidad de saber ganar estos partidos que son difíciles, en este caso de eliminación directa. Y del otro lado, Juan Carlos Osorio, el técnico de Tijuana, que es un buen entrenador hasta que llega a instancias como esta. Y la verdad es que no me sorprendería que el Atlas le ganara al Tijuana.
Oye, por un lado, Tijuana me parece que deja ir una muy buena oportunidad, ¿no? De derrotar al América. Se fue arriba en el marcador dos veces y no fue capaz de mantenerlo y de derrotar al América, un equipo que sabemos que tiene muy buenos futbolistas y que sobre todo arriba ataca muy bien. Y defensivamente el América, si el América está pensando en ser campeón otra vez, no puede cometer los errores que cometió ayer en defensa. Salió a jugar con línea de cinco para cuidar la parte de atrás y en un centro le hace un gol Unai Bilbao increíble. Y luego el segundo gol que regala Israel Reyes también me parece increíble. El América no puede hacer esos errores si quiere ser campeón, más contra quien le toca jugar. Pero el segundo tiempo fue muy bueno. El primer gol del América es un verdadero golazo, ¿no? El que generan que entre Aguirre, que se la da a Fidalgo, y después la definición de Bryan es sensacional. El segundo gol del América, el desborde de Zendejas, también es muy bueno. América tiene muy buenos jugadores al frente.
Fue mejor América, Fue mejor América en el global del partido. Los errores le dieron vida al equipo de Tijuana, pero es un equipo superior a la América, el equipo de Tijuana. Y lo que es el fútbol, ¿no? Zendejas no dio un buen partido, dio un partidazo Zendejas ayer. Y bueno, cuando viene la hora de tirar un penal, lo falla. Uno pensaría que es el que menos va a fallar con el partido que dio. También falló Fidalgo, pero lo sacó a flote ahí también Malagón, atajando los penales definitivos. Y este equipo de Xolos, pues mira, yo ahora no tanto que vea favorito al Atlas, pero ya no veo a Xolos como el gran favorito sobre el Atlas después de lo que vi ayer. Si el América no comete esos errores defensivos, no hubiera tenido problemas para vencer al equipo de Tijuana. Ayer no me gustó nada el equipo de Tijuana, y bueno, si quiere ganar al Atlas va a tener que mejorar, porque está teniendo doble oportunidad jugando como local, Enrique.
Sí, de acuerdo, Raúl. Y además, pues vamos a ver cuál es el planteamiento del Atlas. Hace un momento señalabas que es un equipo muy paciente. No extrañaría que fueran pacientes hasta el final. Y si te vas a los penaltis, pues ahí tienes a Camilo Vargas, que es un gran arquero. Y hablando de los penaltis, el día de ayer, pues también emocionante, porque parecía que el América lo iba a definir pronto. Anota sus dos primeros. Tijuana falla los dos primeros. Pero el América falla el tercero y el cuarto, y el equipo de Tijuana mete el tercero y el cuarto. Estaban empatados hasta que viene Aguirre y anota para el América, y Montoya falla para el conjunto de Tijuana y se acabó la historia. Y ahora el América pues estará enfrentando a Toluca, que no hay que olvidar, desde luego las circunstancias son distintas, pero Toluca le acaba de meter 4-0 al América.
Oye, de estas cosas que te da la competencia, ¿no? Que un equipo como Xolos, que acabó en séptimo lugar, es complicado, ¿no? Pero podría llegar a tener 5 taquillas seguidas de local, ¿no? Entre el play-in, que va a jugar 2 partidos de local, y si se mete a la liguilla y llega a llegar a la final, 5 taquillas seguidas para un equipo. Bueno, me parece, parte ahí está del por qué están jugando play-in, ¿no? Y en cuanto al América Toluca, que dices, Enrique, sin duda debe ser marcado como favorito Toluca, pero creo que va a ser una serie muy buena, muy competida, pareja, la veo pareja, favorito Toluca, pero porque quedó mejor en la tabla, porque el América le tiene que ganar, pero creo que aquel 4-0 fue un marcador medio engañoso. América, sobre todo aquel primer tiempo en el Nemesio 10, jugó bien al fútbol.
Sí, fue engañoso. Tenía que haber quedado 5 en esa ocasión, ¿no?
No, Raúl.
Pero bueno, ahora el asunto, ya no des ideas. Ahora, yo no me había dado cuenta de eso. O sea, si te vas al play-in, puedes tener 5. Va a haber quien dice, vamos al play-in para luego tratar de tener 5 taquillas. Ya no des ideas. Pero bueno, están buenos, ese partido está muy bueno. Ahora, ¿quién va a ser el rival de Cruz Azul? habrá que ver si es el Atlas o el equipo de Xolos. Lo que sí es que el equipo de Tijuana tiene otra gran oportunidad contra el Atlas, y yo insisto en una cosa que he venido comentando. Este equipo de Tijuana, si lo comparamos con lo de los últimos años, pues sí ha mejorado porque calificó, pero tampoco ha tenido una gran, gran actuación. O sea, es un equipo que puede perder, como lo decía Enrique, con el Atlas sin problema. No me atrevo a hacerlo tan favorito, ¿no? O sea, este equipo de Tijuana no tiene ese punch que necesitaría. Bueno, que tuvieron los equipos anteriores de Tijuana, Enrique.
Claro, por supuesto. Y bueno, pues las épocas de Mohamed, ¿no? Pero sí es un equipo regularcito, de media tabla, y hasta ahí, que aprovecha también su condición de local, la cuestión de la cancha artificial que le favorece, pero hasta ahí. Y que, por cierto, Raúl, entre la fecha FIFA y que estamos en el play-in, y luego la gente ya no se acuerda ni cómo queda la cosa. Entonces, Cruz Azul va contra el que gane del duelo de Tijuana frente al Atlas, ya decíamos, el Toluca va contra el América, y las otras dos series, Tigres contra San Luis y Pumas contra Monterrey.
Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Mercedes con Lewis Hamilton dominó las primeras rondas de prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas. Durante la primera sesión tuvo los mejores tiempos, seguido por su coequipero George Russell y Lando Norris. Mientras en la segunda, Norris marcó el segundo mejor tiempo y Russell fue tercero. Max Verstappen consiguió la quinta y decimoséptima posición, mientras el tapatío Sergio Checo Pérez alcanzó los puestos décimo y décimo noveno. Escuchamos al mexicano.
Yo creo que va a ser el principal tema, ¿no? Controlar los neumáticos de la mejor manera posible. Con estas temperaturas, que es tan frío como los entrenamientos de invierno. Entonces eso va a ser un tema importante. Manejar el graining, que fue muy complicado el año pasado en carrera. En términos de coche, tuvimos un fin de semana mucho más fuerte de lo que lo pudimos mostrar. Creo que en el evento sprint de Sao Paulo fuimos, si no el coche más rápido, uno de los más rápidos. Entonces creo que había mucho potencial. Desafortunadamente, con la lluvia y las condiciones, no lo pudimos mostrar. Pero creo que vamos en el camino correcto. Soy consciente que el año ha sido muy complicado, pero también consciente de que si tenemos unas buenas carreras, todo puede cambiar y nos podemos ir a unas vacaciones más tranquilo con el año tan complicado que ha sido.
En el tenis, la estadounidense Serena Williams encabeza una serie de conferencias en el marco de la Feria Estatal de León, Guanajuato, del 10 de enero al 5 de febrero. Con la presencia de Serena, la ciudad leonesa podrá haber visto ya a tres de las grandes glorias del deporte internacional y olímpico, pues el mes pasado se tuvo la visita del llamado hijo del viento Carl Lewis, y años atrás estuvo el ex nadador Mark Spitz, ganador de 7 metales olímpicos. Y en el fútbol americano de la NFL, los Gigantes de Nueva York cortaron al quarterback Daniel Jones luego de que fue relegado como safety al equipo de prácticas, por lo que la decisión habría sido por mutuo acuerdo y el jugador queda libre. Domi DeVito será el mariscal titular para el duelo de este domingo contra los Bucaneros de Tampa Bay.
Enrique Burak, lo único que le falta al Checo es que se le descomponga el coche que usa diario.
Pues sí, caray. Y además tuvo problemas con el alerón trasero. No nada más él, también Max Verstappen. En las sesiones de prácticas, en donde Lewis Hamilton, por cierto, fue el más rápido en ambas. Lando Norris fue tercero en la primera, fue segundo en la segunda. Y bueno, lo de Verstappen, posición 5 en la primera y en la segunda, número 17, Checo Pérez 10 y luego 19, como decía Betsabe, que por cierto, en esta carrera, que va a ser el día de mañana, se corre sábado por la noche en Las Vegas, se podría coronar Max Verstappen. Es una serie de escenarios bastante complicadones, pero bueno, podría coronarse. La única forma en la que seguro no se coronaría Verstappen, que sería su cuarto título consecutivo, es si Lando Norris gana la carrera. Pero pues hay una serie de escenarios en los cuales Verstappen podría ser campeón, y si no, pues para la siguiente carrera en Qatar y si no en la última en Abu Dhabi, pero con toda seguridad será el campeón de la Fórmula 1 en esta temporada. Ojalá le vaya bien a Checo Pérez en Las Vegas. El día de hoy será la tercera práctica, más tarde será la calificación para la carrera de mañana. Platicando acerca de la NFL, decía Betsabé acerca del caso de Daniel Jones, este mariscal de campo, que estuviera con los Gigantes, que llegó en el 2019, pero entre los mariscales de campo que tienen 50 aperturas desde el 2019, es el que tiene el peor porcentaje de ganados y perdidos. Después de un gran partido de postemporada, luego de la campaña del 22 en contra de los Vikingos de Minnesota, le dieron un contratazo en marzo del 23, 4 años por $160 millones, cuando en realidad ese contrato se lo debieron haber dado a Saquon Barkley, su corredor. Ahora Barkley le está rompiendo con Filadelfia. Quizás no tendría las mismas cifras Barkley con Gigantes, porque Gigantes es un equipo regularcito, tirándole a balón, y Filadelfia es muy bueno, pero equivocaron la decisión los directivos de los Gigantes y colocaron en la semana a Daniel Jones como tercer mariscal de campo. Y la situación es, no nada más porque el equipo no levantaba, sino también económica. Y la razón es que si jugaba Jones y se lastimaba, entonces le garantizaba poco más de $20 millones de su salario. Y por ello es que decidió colocar a Tommy DeVito, pero lo que sí me llama la atención es por qué DeVito y no Drew Lock, que es el segundo mariscal de campo. Y aquí podemos irnos a la teoría del tanking. ¿Qué es el tanking? Pues no voy a decir perder a propósito, pero tampoco hacer todos los esfuerzos para ganar. Y la razón de todo esto, pues, es para tener una mejor posición en el draft, ¿no? Así de sencillo. A ver quién decide llevarse a Daniel Jones, quien se reunió con el dueño del equipo y recogió un acuerdo. Dijeron, pues ahí nos vamos, ahí nos vemos tu golpe y mi golpe. Aunque también es cierto que aunque ya no forme parte del equipo de los Gigantes, sí va a impactar en $20 millones en dinero muerto en el tope salarial de los Gigantes en esta salida de Daniel Jones. Bueno, ¿algo quieres decir, Raúl?
No. La pregunta era, ¿le tienen que seguir pagando hasta que se arregle con otro equipo, supongo?
Fíjate que no sé cómo está la situación. Me parece que yo supondría que ya no, porque ya te liberamos, ya eres agente libre, ahí nos vemos. Pero bueno, ayer hablamos acerca de la posibilidad de lluvia y de nieve en el partido de Cleveland en contra de los Browns, y vaya que cayó lluvia y nieve, particularmente en la segunda parte de este juego, en donde sorprende los Browns, se llevan la victoria 24-19 para su tercer triunfo del año, y los acereros sufren su tercer revés del año, aunque tienen 8 victorias. Nick Chubb consigue el touchdown de la victoria para Cleveland cuando quedaban 57 segundos en el partido, y es curioso porque cuando peor estaban las condiciones del partido es cuando caen más puntos. Fueron 27 puntos en el cuarto, 27-43 puntos. Fueron 14 para Cleveland, 13 para los acereros. Pittsburgh es un buen equipo que tiene una gran defensiva, pero necesitan hacer más para poder aspirar a victorias. Y por ello es que una vez llegada la postemporada y si logran calificar, pues creo que con ese estilo de juego y de ganar por una posesión y con un ataque más o menos, es una gran defensiva, que ganen 3 partidos consecutivos, lo veo francamente muy, muy complicado en la postemporada para los acereros de Pittsburgh, pero bueno, finalmente gana Cleveland y le da una zancadilla importante a los acereros. En otros partidos que se van a jugar este domingo, Minnesota va en contra de Chicago, por cierto, a través de VIX, este partido a las 12 del día. Detroit y Indianapolis, los Leones con una racha de 8 triunfos en línea. Dallas contra Washington, pues ya decíamos el que era el clásico de la NFL. Luego Kansas City contra Carolina, Kansas City que viene de perder el invicto frente a los Bills de Buffalo. San Francisco contra Green Bay, esto es algo muy interesante por 2 aspectos. Uno de ellos es que oficial no juega Nick Bosa, su mejor defensivo, y no juega Brock Purdy, que tiene un problema en el hombro. El que va a dirigir el ataque de San Francisco este domingo es Brandon Allen, que es un quarterback de 32 años, que fue tomado en la sexta ronda del 2016 por el equipo de Jacksonville, procedente de la Universidad de Arkansas, y que ha jugado para Jacksonville, Carneros, Denver, Cincinnati, está con San Francisco desde el año anterior. Tiene 9 inicios en su carrera, 2 ganados, 7 perdidos, y su último inicio fue en el 2021 con el equipo de los Bengalíes de Cincinnati, así que pues no pinta bien la cosa para el equipo de los 49, que en este momento estaría eliminado de la postemporada. Green Bay sería el sexto en la siembra en este momento en la Conferencia Nacional. Y por cierto, es favorito Green Bay para ganar este partido por 3.5. Y con esto también se corta una racha de San Francisco, que ha sido favorito en las apuestas en 36 partidos consecutivos. Esta es la tercera racha más larga de la historia. La más larga es de Nueva Inglaterra, que fue favorito en 64 juegos consecutivos entre 2016 y 2020. La segunda racha más larga de los Carneros de San Luis, aquel equipo que era conocido como el más grande espectáculo del mundo sobre pasto artificial. Ellos fueron favoritos en 50 partidos consecutivos entre el 99 y el 2002. Pero bueno, San Francisco está metido en problemas. El partido de la noche va a ser Filadelfia en contra de los Carneros. Está bueno ese juego. Y el lunes, que ya estamos platicando el lunes, es una nueva edición del Harbaugh Bowl. Baltimore en contra de los Cargadores, los dos con 7 victorias. Joe Harbaugh, entrenador jefe de los Cuervos, y Jim Harbaugh del equipo de los Cargadores. Así que pues pinta interesante la conclusión de la semana 12, Raúl, de la NFL.
Oye, Enrique, además a San Francisco le espera un frío bonito en Green Bay, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Las condiciones muy adversas, muy complicadas para los 49, es que pues tienen en este instante que apurarse, sobre todo en su división, donde no están lejos, porque Arizona les lleva solamente un juego, pero está difícil el panorama para los 49, que al arranque de la campaña pues era un favorito lógico para llegar lejos en la campaña. Y bueno, por último, el béisbol de las mayores anunció que en la próxima campaña del 2025 no se va a jugar ni en México ni tampoco en Puerto Rico. Dijeron por ahí que la razón era que querían tener un poquito más de interés en establecer el mercado japonés, pero pues ese mercado ya está más que abierto. De hecho, la temporada va a iniciar a fines de marzo en Japón y tienes pues todo el peso de Shohei Ohtani con los Dodgers, que van a enfrentar a los Cachorros de Chicago, que también tienen a sus peloteros japoneses, pero pues ya después habló Manfred y dijo lo que es lógico. Decía que no tuvieron, pese a muchos esfuerzos, un acuerdo que les hiciera sentido de manera económica. Vamos a ver si regresan en el 2026. Dice Manfred que está puesto en el contrato colectivo de trabajo que habría partidos en México y en Puerto Rico en el 2026. Ojalá así sea, porque pues es una realidad que el estadio Alfredo Harp es una es un gran lugar, y bueno, pues si no, el Parque de Monterrey también es extraordinario, ¿no? Pero bueno, pues hay que hacerle sentido a los dólares, Raúl.
Así es, el dinero, poderoso caballero, don
el
dinero.
Cochino dinero.
Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Premier League este sábado, el Fulham de Raúl Jiménez le hace los honores a Wolverhampton. En la Liga Española para el domingo, el Athletic de Bilbao de Alex Padilla recibe a la Real Sociedad. En la Liga Italiana el domingo, el Genoa de Johan Vázquez se enfrenta en casa al Cagliari. En la Copa de Portugal este sábado, el ABS de Guillermo Ochoa visita al Lusitano. En la Liga de Grecia, el Lofi de Jordan Silva visita al Lamia. Para el domingo, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda hace lo propio con Olympiacos. En la Liga de Rusia este sábado, el Lokomotiv de César Montes se mide con el Spartak en Moscú. Para el domingo, el Dinamo de Moscú de Luis Chávez visita al Fakel Voronezh. En la Liga de Escocia para el sábado, el Dundee de Antonio Portales recibe al Hibernian. En la Liga de Dinamarca, el Copenhague de Rodrigo Huesca recibe al Lyngby este domingo. En la MLS para el sábado, Los Ángeles FC de Carlos Vela le hace los honores al Seattle Sounders.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Para siempre. Mila, Lutracela y Pia, Judith Sigfrickson, son dos amigas que juegan fútbol, pero Mila descuida sus estudios. Un día, Lolo, Agnes Nilström-Bogren, una entrenadora, ve jugar al equipo y se convierte en la nueva estratega. Sin embargo, Mila quiere ser titular, pero es impuntual y apática al jugar. Entonces, la coach la somete a un duro entrenamiento donde aprende disciplina y puntualidad. Gracias a eso, y luego de varios acontecimientos, el conjunto participa en un torneo local e incluso llegan a semifinales. Pero la noche anterior al partido, el grupo va a una fiesta y Pia permanece más tiempo del que permitió Lolo en el evento, por lo que no le permite ver acción en el encuentro. ¿Llegará el equipo a la final? Descúbrelo en esta cinta con mucho fútbol y emociones. En 2023, Elvis Silderic musicalizó el film. Para siempre. Ser disciplinada tiene su recompensa. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Vámonos con Betsa. Betsa, se juega el partido de ida de la final de la Liga MX Femenil. Adelante, Betsa.
Saludos, compañeros, amigos de la Fórmula E. Hoy se juega el primer capítulo de la final de la Liga MX Femenil a partir de las 8 de la noche con 6 minutos desde el Estadio Universitario. Durante el día de medios con Tigres y Rayadas, la estratega de Tigres Femenil, Milagros Martínez, habló sobre esta sexta ocasión en que se enfrentarán a Rayadas por el título.
Que estamos en un momento bonito de la temporada, entre nosotras un momento bastante, bastante dulce. Y creo que bueno, pues de nosotras depende, ¿no? El salgamos a darlo todo, que de eso no me cabe ninguna duda, y luego cuidar esos detalles que creo que son los que pueden hacernos campeonas otra vez.
Por otra parte, las jugadoras de las Amazonas, Alexia Delgado y Cristina Ferral, se refirieron a la culminación del año y la preparación de la búsqueda por el título.
Creo que el estar en esta institución no te exige nada menos que estar en la instancia en la que estamos. Y te puedo hablar en nombre de todas mis compañeras que estamos muy ilusionadas, pero sobre todo muy comprometidas.
Cada jugadora de Tigres es líder desde su zona, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Para las nuevas, que confíen en el trabajo que hemos venido haciendo esta temporada.
Por su parte, Amelia Valverde, estratega de las Rayadas, habló sobre el semestre de su equipo que culmina con una final más.
Al día de hoy creo que son, evidentemente por estar en la final, las dos mejores instituciones de este torneo. Y que van a seguir confirmando que sus directivas han apostado por hacer mejor al fútbol femenino, no solamente de la región, sino del país, para su selección y todo lo demás. Así que ojalá que sigan por este camino, ojalá que otras instituciones se unan también.
En cuanto a las jugadoras, Nicole Pérez está consciente del objetivo del bicampeonato y la española Lucía García vivirá su primera final en el fútbol mexicano con Rayadas.
Poder competir, pero creo que algo bueno o algo bonito que tenemos es que podemos hacer historia dentro del club y creo que eso es lo más especial.
Creo que desde que llegué aquí sueño con partidos así, creo que bueno, al final llevo aquí casi 3 meses ya y al final este partido es el que deseo jugar con mis fuerzas.
La silbante central del encuentro será Diana Pérez Borja y el juego de vuelta será el lunes a las 8 de la noche desde el Gigante de Acero. Para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Sexta ocasión que están frente a frente en una final los dos equipos regios y ojalá sea un buen partido de fútbol. Este partido lo puede ver el día de hoy a través de las pantallas de Fox Sports, por cierto. Y bueno, en Europa, Raúl Eduardo, ¿qué es lo que más sobresale en Europa? Yo tengo curiosidad si ya gana el City, porque tiene un partido complicadito, ¿eh?
Sí, recibe al Tottenham, un partido bien complicado del Manchester City, lo recibe en el Etihad Stadium. Por cierto, en este partido el City le hace un homenaje a Rodri por el Balón de Oro. Ese partido es mañana a las 11:30 de la mañana. Lo más interesante, me parece, en la Premier, en donde el Fulham de Raúl Jiménez recibe al Wolverhampton. El Fulham que anda bien, está jugando bien. Raúl Jiménez anda muy bien. El Southampton recibe al líder Liverpool. Pero sí, me parece que lo más interesante es ver si el City logra salir de esta racha de 4 partidos perdidos al hilo, ¿no? Le vino bien el parón allá en Europa y mañana tiene la oportunidad de salir de esta racha el equipo de Pep Guardiola.
El Barcelona no la tiene fácil en Vigo,
No, es un campo que se le complica muchísimo al Barcelona ir a jugar contra el Celta de Vigo. También el hecho de venir del parón, hay muchos seleccionados internacionales y españoles del Barcelona. Lamine Yamal todavía no está listo, todavía no puede jugar mañana en Vigo. Es un partido de alto riesgo para el Barcelona mañana a las 2 de la tarde. El Real Madrid me parece que la lleva en caballo de Hacienda, visita a Leganés. El Real Madrid no debería de tener problema. Hay 3 puntos de diferencia actualmente, 6 puntos, perdón, pero hay que recordar que el Real Madrid tiene un partido menos. Así que me parece que puede ser una oportunidad para que el Real Madrid recorte puntos con el Barcelona. Y un partido bien interesante también, el que se juega en la Serie A en Italia, el Milán recibe a la Juventus mañana a las 11 de la mañana. Buen partido de fútbol también, Raúl.
Ah, también muy buen partido. Enrique, ¿algo más antes de irnos?
Pues nada, Raúl, que sea una buena actuación para Checo Pérez, porque sabemos que la presión está muy fuerte. Checo Pérez, que por cierto, bueno, por un lado se deslindó de los comentarios de su papá, me parece que hace bien, y por otro lado Checo Pérez dijo que por la pista le llegó un olor a marihuana, y bueno, pues eso se da no nada más en la pista de Las Vegas, sino en todas Las Vegas y en muchas partes de Estados Unidos.
No, y yo creo que en muchas pistas ya también, no nada más en esa.
Sí, pero o sea, bueno. En pocas palabras no dijo nada nuevo.
No, exactamente. Pero
oye,
bueno,
pero lo que es impresionante es que imagínate cómo será el olor llega mientras vas manejando, ¿no?
No, bueno, pasa 200 kilómetros por hora.
Exacto.
No sé si es mientras está en los pits, pero Dios, nos ha tocado estar allí en Estados Unidos en diversas ciudades y de pronto te llega literalmente el tufazo y volteas y no ves a nadie. Entonces sí, no sé quién sea, pero sí es una cosa terrible.
Bueno, pues así las cosas. Vamos a ver cómo va el Gran Premio de Las Vegas. Y si nos escuchan de Estados Unidos, no fumen marihuana a la hora de la carrera, por favor. Sí. respeten a los pilotos, por favor. Y bueno, hay mucha actividad entonces para este fin de semana. Y lo único es que mucho me temo que los vaqueros vuelvan a perder. Con eso nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.